El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo. La Liga de Campeones cierra esta semana los octavos de final, destacando dos duelos aún abiertos: el Atlético Real Madrid y el Liverpool PSG. Analizaremos las eliminatorias con todo un campeón de Europa. El otro foco de la información deportiva de la semana estará en el ciclismo, con el arranque de la París-Niza, pero hablaremos también de dopaje, porque esta semana pasada tuvo lugar el juicio contra el médico Freddy Alexander González Torres, señalado como responsable del supuesto dopaje a los colombianos Nairo y Dayer Quintana para el Tour de Francia 2020. Estos son los platos fuertes de esta edición del Deportivo, con Tomás Maneval en el control de sonido. ¡Comenzamos! Sintonía inconfundible, porque esta semana se cierran los octavos de final de la Liga de Campeones. Este martes, partidazo en Anfield. El PSG debe superar su derrota 0-1 ante el Liverpool en el primer encuentro, que los parisinos dominaron plenamente. Además, el Barcelona recibe al Benfica tras ganar 0-1 en Portugal. El Bayer Leverkusen tiene la misión de remontar el 3-0 encajado en Múnich ante el Bayern. El Inter espera un partido cómodo en Milán frente al Feyenoord, al que ganó 0-2 en la ida. Y gran choque también el miércoles. El Real Madrid juega en campo del Atlético después de vencer 2-1 en el Bernabéu. Además, trámite para el Arsenal ante el PSV, al que ganó 1-7 en Eindhoven. El Aston Villa, que venció 1-3, juega en casa contra el Brujas. Y el Lille recibe al Borussia tras arrancar un empate a 1 en Dortmund. Con la mirada puesta especialmente en el derbi de Madrid y el partido en Anfield, ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con los Reds. Antonio, gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre. Encantado.
Quería empezar por el derbi madrileño, el Atlético de Madrid, que recibe al Real Madrid. Los blancos ganaron 2-1 en la ida. ¿Cómo ves la eliminatoria tras ese primer partido? ¿Los de Ancelotti son favoritos para clasificarse?
Bueno, yo veo todavía una eliminatoria muy abierta, la verdad. Desgraciadamente, porque se podía haber cerrado bastante más en el partido de ida, sobre todo en alguna ocasión, especialmente yo creo que nos estamos acordando todos los madridistas de la última, ¿no?, en la que Mbappé tenía para darle el pase a la muerte a Vinicius, y ahí pues primero se entretiene demasiado, luego no termina de darle bien el pase, y eso pues debería, tenía muchas probabilidades de ser el tercer gol que prácticamente dejaría la eliminatoria bastante resuelta, ¿no? Sin embargo, ahora pues la verdad es que queda bastante abierta, también por lo que se vio en el partido de ida. Creo que todavía hay mucho que decir y puede pasar de todo realmente.
¿Y cómo de importante ves el partido de vuelta? Bueno, la eliminatoria en sí para la temporada de ambos, porque los dos están vivos en Liga, están vivos en Copa y en Champions de momento. ¿El que pase será candidato a todo?
Sí, yo creo que sí, que el que pase será candidato a todo. Siempre es difícil después, ¿no? El que pase pasaría a cuartos y todavía quedan rivales muy duros, y la Champions pues es una competición pues muy complicada de ganar, pero bueno, candidato desde luego lo sería. Están ambos más que vivos en todo, por lo tanto pues yo creo que sí, es desde luego es una eliminatoria muy importante, pero también el que se quede por el camino pues tendrá todavía cosas por las que pelear, ¿no? Yo creo que está siendo una buena temporada para ambos clubes.
Mbappé y Vini estuvieron un tanto desaparecidos en la ida. Va a volver Bellingham, que estuvo sancionado. Julián Álvarez está en plena forma. ¿Quién crees que puede ser el jugador clave en este cruce? ¿O en la segunda parte, en esta segunda vuelta de este cruce?
Bueno, jugador clave debería ser Mbappé, porque creo que es el jugador que puede, que tiene más capacidad quizá para él solo marcar la diferencia, ¿no? Creo que eso lo hemos visto en algún partido. Y también se podría decir algo parecido de Vinicius, porque cuando Vinicius tiene el día es casi imparable. Entonces, bueno, creo que en esos dos jugadores puede estar la diferencia entre que tengan un buen día o un no tan buen día, ¿no? Como vimos el otro día. Y luego, bueno, pues realmente cualquiera de los demás, evidentemente, todos son grandes jugadores. En el Atlético de Madrid, pues bueno, efectivamente Julián Álvarez parece que es el que está en un momento mejor de forma, pero siempre tienes un Griezmann que en cualquier momento te saca algo magistral, ¿no? Que te puede cambiar un partido y en fin, pues también ellos tienen una buena plantilla.
Vamos ya con el otro partidazo, PSG y Liverpool en Anfield, después de que los Reds ganasen 0-1 en París, en un choque que dominaron ampliamente los parisinos. Vamos a escuchar rápidamente antes al defensa ecuatoriano del PSG, William Pacho, que hablaba con RFI tras esa derrota.
Que ser positivo, sacar lo mejor, la mejor versión de nosotros. Tenemos un gran equipo, una gran oportunidad y bueno, ahora hay que demostrar allá y estoy convencido de que así va a ser. Hay que jugar, luchar hasta el final, de cualquier manera. Yo sé que vamos a marcar sí o sí. Bueno, ahora hay que levantar cabeza, lo que nos queda. Confío mucho en el equipo que tenemos, lo que hicimos fue increíble, las ganas, el ir hacia adelante, el estar ahí. La verdad que si continuamos así, estoy seguro que vamos a ganar el partido.
Decía William Pacho que hay que darlo todo en Anfield. Tú, Antonio, has jugado allí como local. Yo creo que eso es una suerte, ¿no?, en tu carrera. El PSG fue muy superior en la ida, pero perdió. ¿Cómo ves la vuelta? ¿Te convence el dominio que mostró el equipo de Luis Enrique o Anfield será mucho Anfield para los parisinos?
Bueno, desde luego Anfield es un aspecto a tener en cuenta siempre en las eliminatorias porque es uno de esos estadios que sí cuentan, que cuentan para lo que pasa en el partido, para el desarrollo, ¿no? Más que otros, creo yo. Pero bueno, es verdad que el resultado todavía es bastante corto y efectivamente la superioridad del Paris Saint-Germain fue tan grande en el primer partido que bueno, es una prueba de que es un equipo que aún desde luego no está muerto, ¿no? Si se volviera a repetir lo mismo en Anfield, pues seguramente no tendrían la misma falta de acierto, ¿no? No siempre van a tener esa falta de acierto. Entonces, bueno, creo que también es una eliminatoria abierta, pero siempre contando con que el factor Anfield, pues obviamente juega a favor del Liverpool y va a ser importante.
Claro, decía lo de que has tenido suerte de jugar allí como local por una experiencia, ¿no? La experiencia que suele ser, pero que también es mejor jugar en casa, no en Anfield, que ser el equipo visitante, ¿no?
Sí, por supuesto, efectivamente. El equipo es más, creo yo, lo que se crece el equipo local en Anfield que lo que puede, la presión que pueda sentir el rival, ¿no? Yo creo que es lo que se dice a veces, ¿no?, en el fútbol, de que juegan con otro jugador más, que es la afición, pero es que en el caso de Anfield es bastante así, ¿no? Entonces, creo que probablemente, pienso yo, que no se verá la misma superioridad del partido de ida por parte del PSG, ¿no? Creo que sí puede quizás ser un partido igualado, porque los dos tienen unas plantillas muy completas y muy buenas, desde luego. Pero bueno, a priori tiene un puntito a favor de ventaja, creo yo, en Liverpool por el hecho de jugar en Anfield, sí.
Juguemos a que eres Luis Enrique y vas a Anfield con ese marcador en contra. ¿Tú saldrías a por todas desde el principio o viendo que solo hay un gol de desventaja te lo tomarías con más tranquilidad?
Yo, si fuera Luis Enrique y después de haber visto lo que pasó en el partido de ida, iría por todas. Realmente creo que el PSG se demostró a sí mismo que es capaz de ganarle a cualquiera y creo que debería un poco buscar lo mismo. Si vas ahí a esperar, a contemporizar, cuando en realidad además vas por debajo en el marcador, creo que sería un error.
Y para terminar, porque además de estos 12 partidazos que tenemos, en la ida vimos al Arsenal golear 1-7 al PSV, al Bayern hacerlo 3-0 al Leverkusen y al Barcelona, que con 10 por una expulsión ganó 0-1 al Benfica. Con lo visto, ¿qué equipo o equipos crees que van a estar ahí luchando por el título?
Bueno, claramente estos lo tienen más fácil para pasar, los que han ganado con resultado abultado, obviamente, y creo que también el Barcelona lo tiene bastante decantado, aunque el resultado no haya sido muy amplio, pero creo que tiene mejor equipo y que a priori tiene todas las de ganar para pasar. Pero bueno, ¿quién puede estar disputando al final el campeonato? Pues bueno, pues un poco los de siempre, creo yo, ¿no? Con los que hay que contar siempre. Está obviamente el Madrid y el Barça, el Bayern de Múnich lo mismo, el Liverpool sí pasa lo mismo, quiero decir que son un poco los de siempre realmente, ¿no? Creo que será uno de estos el que al final se lleve la copa, ¿no?
Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, campeón de Europa con los Reds, gracias por habernos atendido.
Nada, un placer, como siempre, cuando queráis.
Y un apunte futbolístico más, buenas noticias para los amantes del fútbol carioca. Tras año y medio ausente de las canchas por una lesión de rodilla y luego de su regreso al césped con el Santos, Neymar ha vuelto a ser convocado con Brasil. Formará parte de la verde amarela que se enfrente a Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El primer partido será ante los colombianos el día 20 de este mes. Así hablaba del atacante el seleccionador Dorival Júnior tras hacer pública su convocatoria.
Ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa Neymar.
No es necesario hablar de lo que Neymar representa. El momento que atraviesa es un proceso de recuperación. Lo entendemos, somos conscientes de ello. Pero también entendemos que la capacidad y las cualidades de un jugador como él acaban siendo determinantes para superar todas las situaciones que surgen en un partido.
Ven a acontecer dentro de una partida.
Tiempo para el ciclismo. La Fiscalía de Marsella pidió hace una semana un año de prisión en suspenso y una multa de 5.000 euros y una prohibición de 5 años de ejercer cualquier actividad en relación a una institución deportiva para Freddy González Torres, médico colombiano sospechoso de intento de dopar durante el Tour de 2020 a los corredores colombianos Nairo y Dayer Quintana. Ana María Ospina es la compañera de Radio Francia Internacional que está siguiendo este caso. Hola Ana, ¿quién es Freddy González Torres y por qué es juzgado?
Hola Manu, se trata del ex doctor de Nairo Quintana y de su hermano Dayer. Y González los acompañó durante el Tour de Francia 2020, autorizado por supuesto por el equipo al que pertenecían en ese entonces. Estoy hablando del Arkea Samsic. Recordemos que en ese año la pandemia de coronavirus obligó a cambiar de julio a septiembre la carrera y fue precisamente el 16 de ese mes de septiembre cuando gendarmes registraron los hoteles ocupados por la formación francesa de Arkea. Durante los registros en vísperas de etapas de montaña cruciales, los investigadores encontraron un equipo de infusión usado, un torniquete perteneciente al médico González y con ADN de uno de los hermanos Quintana, agujas y manchas de sangre en compresas. Por eso, al finalizar la gran bucle de ese año, la Unidad de Salud Pública de la Fiscalía de Marsella abrió esta investigación preliminar sobre varios corredores del equipo y miembros del cuerpo médico por sospechas de dopaje.
¿Y de qué se le acusa específicamente, Ana?
Tras casi 5 años de investigación, es juzgado por, abro comillas, posesión de una sustancia o método prohibido con fines de uso para un deportista sin justificación médica, en el presente caso, equipamientos, útiles, productos y dispositivos que permitirían poner en marcha transfusiones y o inyecciones intravenosas, esto dice la investigación, además de haberlos suministrado sin justificación médica a los hermanos Quintana. El galeno se encuentra actualmente en Colombia, por lo que fue representado por su abogado aquí en Francia, Mohamed Al-Jussi, quien recordó que ningún producto dopante fue confiscado nunca en este dossier y pidió la absolución. Después de 2 años y medio de investigación, dice el abogado, y de varios registros, ningún control positivo, dice el abogado, el objetivo era ir por Nairo Quintana. Se espera una sentencia para el 2 de abril.
Vale la pena recordar que actualmente Nairo Quintana no está ni acusado ni investigado por dopaje.
Así es, Manu, ni su hermano menor Dayer. En ese caso solamente está siendo juzgado su ex médico. Sin embargo, todo parece indicar que este caso le cobra factura y no le veremos sin ninguna carrera francesa este año, según el calendario que hasta ahora ha develado su nuevo equipo, el Movistar, que fue su primer equipo y al que regresó tras un año 2023 sin contrato. No participará entonces en el Tour 2025, pero sí le veremos correr el Giro de Italia, que recordemos ganó en 2014, y a la Vuelta a España, en la que ya brilló en 2016.
Gracias Ana María Ospina, que la próxima semana, por cierto, estará a los mandos de este programa del Deportivo. Les recordamos que este lunes Nairo Quintana estará presente en la salida de la Tirreno Adriático, que ya ganó en 2 ocasiones, en 2015 y 2017. Este domingo comenzó la París-Niza con la victoria parcial del belga Tim Merlier, que lidera la general. El ecuatoriano Jonathan Narváez terminó tercero y ocupa ese mismo puesto en la clasificación tras la primera etapa. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos. I'm not afraid of the dark.